La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Los salvadoreños debemos reinventarnos, porque el nuevo presente exige algo más que coraje. Y ahora, antes de que el mundo siga transformándose, debes tomar la decisión de cambiar y ser un profesional de primer nivel. Porque ser UTEC es trascender de lo bueno a lo altamente calificado. Fórmate desde ya y anticípate a un futuro más competitivo. Comienza este cambio hoy e inscríbete al ciclo 02-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Buenas noches, buenas noches por culpa de la canción. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire a través de Femenina Fiesta Tigo Sports. Este día martes 19 de julio del año 2022. Oreste Membreño, Oscar Guerra, un servidor de ustedes, Cristian Villalta, Samuel Martel y Manuel Ranchera en la producción. Un verdadero gusto poder saludarles, acompañarles y, por supuesto, abordar los temas del momento en nuestra tradicional tertulia. Señor Oreste Membreño, un gusto verle, mi estimado.
Gracias, Cristian. Igualmente, la verdad, siempre es un gusto estar acá. Saludo a Oscar, a la gente que nos sintoniza y a Don Henley y los Eagles. Bien. Cantando Una de estas noches. Éxito de los 70. Este grupo, fíjate que era el que acompañaba a Linda Ronstadt, una cantante de, claro, cross, sí. De country, pero de cross country. Cantante de country.
De cross country.
Y de deporte. Entonces, cuando ellos decidieron dejar a Linda, se lanzaron como las águilas.
Le fue un poquito bien.
Éxito, sí. Solo éxito, ¿verdad?
Solo exitazos.
Y Don Henley era el voz líder.
Bueno, este grupo, así es que muy formidable. Bien. Un gusto saludarte. ¿Qué gracias. Tal, Oscar Guerra? ¿Cómo estás?
Bien, gracias, Cristian. Un saludo para toda la gente que nos acompaña a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports. Mucho que hablar hoy, porque sigue esto caliente.
Bueno, vamos a conversar sobre este y muchos otros temas. Pero antes que nada, recuerda, hagamos que las cosas sucedan. Inscríbete hoy en el ciclo 02-2022, Universidad Tecnológica de El Salvador. Bueno, digamos que hoy no ha habido novedades en el tema de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Creo que ahorita lo que falta es... Hay como varios caminos, compañeros. Hay como varias situaciones, ¿no? O varias esferas de este problema. Perdón. O de esta situación. Número uno, la parte deportiva, que tiene su expresión más visible en la primera división, pero esto es transversal a las tres divisiones y a las alfas. La primera división tiene programada, bueno, originalmente su calendario, su tercera fecha para mañana. No sé si no conozco los calendarios de segunda y tercera división, no sé si tenían también jornada programada para mañana. Y la pregunta que muchos se hacen es si un miembro del Comité Ejecutivo 18-22 será suficiente para echar a andar todo ese andamiaje que rodea al fútbol federado y específicamente a la programación de partidos de la primera división. Sobre eso podemos opinar. Eso se va a conocer pues tal vez en las próximas horas, tal vez los árbitros se vuelvan a pronunciar o simple y sencillamente ya no lo hagan y mañana pues o lo veremos o no lo veremos en las canchas. Y la otra esfera del asunto, que es creo yo la verdaderamente trascendental, es qué va a pasar, ¿verdad?, con la situación jurídica de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Sobre eso, si quieren, retomamos. Pero ahorita vamos a lo que el aficionado nos está ahí insistentemente preguntando, y es, mire, ¿cuándo van a volver a jugar los equipos? Ahora, ese Membreño, ¿tú qué crees? ¿Crees que mañana habrá fútbol o que no habrá fútbol? ¿Qué es lo que conoces y lo que opinas?
Sí, yo creería que no, ¿verdad? Ahora, ayer la Liga Mayor anunció que iba a consultar con un directivo del comité que no está dentro del paquete, ¿verdad?, de sancionados e investigados.
No está porque se incorporó tarde al comité, llegó en reemplazo de otros.
De Walter Reyes, sí. Así es. Entonces, este señor Walter López va a tener que hacer las consultas a FIFA, ¿verdad? Ni siquiera con CACAF, a FIFA, si él puede proceder ante la situación, especial que vive el fútbol nuestro, ¿no? Situación de emergencia, hay un diferendo, ¿verdad?, entre el Estado y la Federación, así es que él va a consultarlo y obviamente la respuesta no va a ser inmediata, si es que se ha hecho la consulta. Yo creo que primero este señor Walter López va a tener que hablarlo con el comité, ¿verdad?, que está cesado en funciones, pero es el comité que estaba. Y luego hacer las consultas a FIFA también. Él no puede hacer nada que esté en contra de los estatutos de la federación, sean buenos, sean malos, sean faltos de alguna directriz, ¿verdad? Pero las decisiones que se toman las toma el comité en conjunto, no las toma una persona, ¿verdad? Eso okay. Siento yo que eso es lo
por
que...
Por eso es que tú opinas que no habría...
Yo por eso digo que no, porque él tiene que consultar, no puede decir él, ah, sí, aquí le voy a ayudar yo. No se puede.
Okay.
No se puede porque, en verdad, la sanción ha sido a la Federación de Fútbol, ¿verdad? Y al comité, que el comité es la federación, obviamente. Entonces, con esa sanción del tribunal, se para todo. Y, es más, la federación... El comité ejecutivo tomó la decisión el jueves de parar todo, y aquí se para todo, ¿verdad? La primera, obviamente, ha insistido en querer jugar porque sí, pues tienen compromisos,
claro,
todo lo que se para, ¿verdad?, comparando el fútbol federado. Pero si el ente que regula el torneo federado ha dicho, miren, se para todo, aquí se va a parar todo, se debería parar todo y no insistir en querer jugar, porque eso que hace crecer más la incertidumbre, hace crecer más la polarización en que está el asunto, ¿verdad? En que la primera quiere seguir jugando. Y se entiende, es entendible, respetable lo que dijeron ayer. Bueno, ellos andan buscando la manera de cómo jugar. Los compromisos son fuertes, obviamente, ¿verdad? Con la televisora, con los patrocinadores, etcétera.
Con los jugadores.
Con los jugadores, ¿verdad? Las planillas de los jugadores. Entonces eso, la afición debe entender de que todos estos efectos que tiene este diferendo iban a venir, y nosotros lo dijimos, iban a venir. Se tomaron las decisiones que se tomaron, y siendo benevolentes, podemos decir que no lo midieron las causas que iba a tener.
¿Las consecuencias?
Sí, perdón, las consecuencias que iba a tener no se midieron, siendo, pero piensa mal y acertará, ¿verdad? Sí se sabían los efectos que iban a venir, pero la idea era, principal a mi gusto, era parar el Congreso del sábado. Eso era. Para mí ese era el fin de todo. Porque llegó la Fiscalía el jueves a la Federación a cerrar las oficinas, pues el Congreso se podía haber realizado en otro lugar.
Sí.
¿Verdad? Entonces...
Pero es que no tenés que pensar mucho, porque sí, la misma resolución señala que lo que se quería era evitar el desarrollo del Congreso eleccionario por, bueno, porque... Hay un término, yo no quiero estar citando mal la resolución, pero es larguísima la resolución.
Sí, sí.
Pero bueno, definitivamente el Congreso, lo que estaba, el Congreso, la realización del Congreso era la principal preocupación del Tribunal de Disciplina y Ética. Eso es que ahí sí que no tenés ni que ser suspicaz, eso ahí está puntualmente.
Exacto. Y por otro lado, pero se tomó esa decisión de dictaminar previo al Congreso.
Pero.
Aún a costa de lo que iba a costar, valga la utilización repetida del término, de lo que iba a suceder alrededor de una suspensión de la actividad futbolística a nivel nacional.
Bueno, puntualmente primero entonces, Orestes dice, no cree que va a haber fútbol mañana.
Sí, no creo que no.
Incluso Orestes dice que no debería insistir, se dice Orestes, porque eso está abonando a la confusión y a la polarización en el tema. Muy bien. Y usted, señor Guerra, ¿cuál es su opinión sobre si va o no va a haber fútbol mañana? ¿Qué opina usted? ¿Qué cree usted?
No debería. Y creo que no va a haber. Primero porque es...
Primero explique por qué no debería y después explique por qué no debe haber, por favor.
No debería porque hay un orden del Comité Ejecutivo antes de ser sancionado, que es la quien tiene el poder dentro de la federación después de la Asamblea General, y que ha dicho que se para y no ha dado ninguna orden contraria. Y segundo, porque las resoluciones y las aprobaciones de la programación y de nombramiento de árbitros los hace el Comité Ejecutivo. Uh-huh. Y el Comité Ejecutivo, para que tenga validez de acuerdo con los estatutos, según lo que estaba revisando, en ningún momento se menciona que una persona del comité tiene la potestad de hacerlo, sino que se refiere al Comité Ejecutivo en todas las en los estatutos. No hay ninguna mención que si no están, lo que hay es un comité de urgencia en los estatutos de la uh-huh. FESFUT que está conformado por el presidente del Comité Ejecutivo y dos vicepresidentes. Okay. Entonces, ellos no están habilitados por la resolución del tribunal, entonces no pueden ejercer. Y si no está en el estatuto que una persona del comité, independientemente del cargo, pueda aprobar cualquier cosa, no se puede. Incluso se menciona mucho, también para que la gente conozca un poco, la Secretaría General tiene un papel muy importante en todas las decisiones. Uh-huh. Y el secretario general también está,
está inhabilitado.
Inhabilitado. Entonces, por eso no debería, y segundo, porque... Precisamente por eso, porque no hay, aunque haya una persona del comité que no esté sancionado, no tiene la potestad, de acuerdo con los estatutos, de aprobar nada.
Por eso decía Orestes al inicio que esta persona tendría en todo caso que hacer una consulta a FIFA para ver si la excepcionalidad de la situación uh-huh. le habilita o no le habilita.
Y correcto. Esperar la comunicación oficial de FIFA.
Así es, comunicación. Muy bien. Yo sí solo, bueno... Interesantes opiniones de los colegas, solo no estoy de acuerdo con Orestes cuando dice que no hay, no, que di, ¿cómo fue que dijiste? Que la federación está parada, algo así dijiste. Yo sí creo que no, está la federación la constituyen sus empleados, que son bastantes personas,
115.
Y por supuesto el comité ejecutivo, que es el órgano de dirección. Entonces, la federación ahí está, los empleados ahí están, pero el diseño de esa institución es absolutamente vertical, ¿verdad? Así entonces, es. Si no tienes comité ejecutivo, es muy poco el trabajo, igual hay trabajo que hacer, supongo, no, pero es muy poco el trabajo y sobre todo las decisiones que pueden llevar a cabo los empleados. Pero sí me parece importante subrayar que federación sí hay, porque esas personas necesitan certeza acerca de sus trabajos. Eso. Y ante la ausencia de un comité ejecutivo, sí creo que ahí hay... ellos están en la primera línea de afectación por toda la situación.
Sí, de hecho, ahorita todavía ni siquiera pueden entrar todavía a la federación, sigue sí. clausurada.
Bueno, sobre yo igual coincido con mis colegas, no creo que mañana se vaya a jugar, sí. Me sorprendería mucho. Ahora, también es importante subrayar que federación sí hay, porque mientras esa institución no esté desconocida internacionalmente, todos los contratos que ha registrado uh-huh. siguen teniendo validez y las personas jurídicas que los han suscrito, así como las personas naturales, siguen teniendo obligaciones. Uh-huh. Entonces, los jugadores y entrenadores no han caído en la indefensión.
No.
Y por eso la preocupación de los equipos de ver cómo logran llevar ingresos uh-huh. a sus arcas porque están obligados a pagarle a jugadores y entrenadores. Ese es el momento, así están las cosas en este momento. Pero sí, yo no creo que se vaya a jugar.
La gente pregunta de los partidos internacionales. Viene el 26, el partido de la Isla. Eso se va a jugar. Hasta el momento se mantiene. Hasta el momento.
Hasta ahorita, a las 12:15.
Se mantiene. Porque el fútbol salvadoreño no está desconocido.
Uh-huh. Correcto.
¿Verdad? Lo que acabas de decir tiene relación con eso. ¿Verdad? Sí. Que si bien la federación está ahí, que no funciona acéfala. Normalmente, está acéfala, pero no está desconocido el fútbol salvadoreño. Uh-huh. Entonces, el partido del 26 y el 27, que juega Platense en Belice, esos se mantienen al momento, ¿verdad? Eso sí. Y los de vuelta, eso está...
Bueno.
pero
sí, porque los de vuelta, corregime, administrativamente cada equipo corre con el control, no es un asunto en el que intervenga la federación, o sí, por tratarse de torneo internacional de CONCACAF.
Lo que pasa que,
es que
los equipos están afiliados a la federación, eso les da el aval para participar, ¿verdad? Pero si se desconoce el fútbol salvadoreño,
sí, no, chao. No, pero me refiero a que al montaje del partido, me refiero.
Ah, sí, no, eso corre por los equipos.
¿Verdad?
Sí.
Entonces, como no necesitas personal federativo.
No.
Entonces,
sí, ahí es los equipos.
Incluso llevar a cabo. Bueno,
de hecho, hasta el tema de prensa lo maneja CONCACAF, ¿verdad? Okay. No lo maneja la primera división ni la federación, sino que es CONCACAF.
Muy bien. Ahora, dicho lo anterior, vea, hablemos del otro asunto, de la otra esfera. ¿Cómo se le devuelve cómo se saca a la federación de la acefalía?
Esa, buena pregunta.
Esa es yo creo, la pregunta del asunto, ¿verdad? Porque...
Sí, porque digamos que el motor está encendido, pero está en neutro, ¿verdad? Porque el motor no está apagado, está encendido.
Pero no tiene quién maneja
el carro. No, espérate, no me estés hablando con metáforas, ¿de qué?
No, lo que te digo, el fútbol salvadoreño no está desconocido, ¿verdad? Ajá. No está desconocido. Lo hablábamos con Oscar antes de empezar el programa. Lo primero que va a venir, si es que no se haya, digamos, una solución interna al problema, va a venir un desconocimiento de la FIFA, ¿verdad? Y luego se puede buscar otra solución internamente, ¿verdad? O que venga FIFA y ponga una comisión normalizadora ahí.
Posterior a la suspensión.
Porque si la FIFA
no... Lo que
hay
que estar claro es que para estas...
Para estos asuntos.
La suspensión es lo primero. No hay modo de que te lo quites, porque las comisiones normalizadoras y mantener la actividad es cuando son pleitos internos entre comité, con las ligas. Cuando es por injerencia de terceros, que es como se está manejando este asunto, viene la suspensión y después FIFA nombra una comisión normalizadora. Por lo general, esta comisión está encabezada por el presidente de la asociación miembro.
Sí, más que el problema no es con la asociación, el problema de FIFA no es con la asociación, el problema es otro.
Eso por un lado, pero por el otro, digo, esto es a efectos de la reglamentación de FIFA, lo que están señalando los compañeros. Pero a efectos de las leyes de la República de El Salvador...
Ahí es la comisión...
Eso es lo que hablábamos también.
A efectos de las leyes de la República, un tribunal... al cual, por cierto, los señores del Comité Ejecutivo se han sometido, porque de hecho ya no han firmado ningún acto en su calidad
de comité.
De comité.
Sí.
Bueno, no sé, es la interpretación, la lectura que yo hago, pues puedo estar equivocado. Pero ese tribunal no solo suspendió temporalmente a los federativos y al secretario, sino que ha ordenado al INDES nombrar una comisión normalizadora. Entonces... yo creo que lo peor que puede pasar es que tenga dos comisiones normalizadoras.
Sí, eso no. Mira, si antes de que venga un dictamen de FIFA se crea una comisión normalizadora, esta no va a ser aceptada por la estructura del fútbol. Así de sencillo. No es porque lo hayan dicho los abogados ayer, los abogados de los federativos, pero sí la FIFA no tiene nada que negociar con las autoridades deportivas del país. Entonces, esa comisión no podría funcionar, la estructura no acataría decisiones porque se debe a la FIFA. Entonces, allí tendría que esperar el INDES, en este caso, porque se le ha dado una indicación en un dictamen del tribunal que forme una comisión, que se instale una de FIFA y que... esa comisión del INDES entra en comunicación con la comisión de la FIFA. ¿Sí?
Pero no dos comisiones.
No, pero no para mandar ni para ordenar, no, para... ¿Cómo te podría decir la
es
palabra?
Es que solo una puede tomar
no, pues
las decisiones.
Sí, las decisiones las va a tomar la de FIFA, pero como está de por medio el tema legal de nuestro país, la comisión de nombrada por el INDES tiene que participar, no en las decisiones, sino que al menos estar vigilante de que las leyes no se sigan irrespetando. Pero es bien complicado.
Es un arroz con
mango. No, es bien complicado, pero eso
que,
sí.
Mira, ¿qué tal si finalmente, Bueno, de hecho el INDES informaba ayer, ¿verdad? Contrato comunicado, ya me perdí si fue ayer o anteayer. Ayer fue, porque hoy es martes, sí, ayer. Informaba que ha invitado a FIFA o que está conversando con FIFA para poder conformar de manera conjunta esa comisión. Imagínate que finalmente se diera la iniciativa a FIFA. Pero ¿cómo va FIFA a incluir en una comisión normalizadora a una de las personas que están temporalmente suspendidas por el... ¿Entendés? Entonces, por eso es que yo ya aquí sí topé en mi lectura de la situación. Sí me parecía que hasta el viernes todo era predecible. Lo que iba a ocurrir, nosotros lo hemos venido platicando desde hace rato. Y se llegó al punto. Pero creo que el momento en el que se desencadenan los hechos, sí, bueno, al menos a mí sí me tomó por sorpresa. Yo pensé que se iba a llevar a cabo el Congreso Eleccionario.
Yo también el jueves pensaba.
Y pensé que el resultado iba a ser, y lo dije en varios de los programas, que el 1 o el 8 de agosto, cuando esas personas, presunto Comité Ejecutivo 22-26, llegase al INDES, ahí les iban a decir, miren, Neles Pasteles, sí, no reconocemos ni la elección, ni lo reconocemos a ustedes.
Se adelantó 15 días.
Yo pensé que eso es lo que iba a ocurrir, y me pareció un escenario menos complicado de resolver.
Exactamente.
Pero el orden en el que ocurrieron las cosas, creo que lo ha complicado todavía un poco más. Y me parece que ahora los esfuerzos de todos los que están relacionados en el tema deben ser, busquemos cómo sacar lo más rápido posible las tareas pendientes, establecer qué intereses son conciliables, pero sí creo que hay algunos intereses que son irreconciliables. Sí. Ahí ya va a tener que, ahí sí yo no sé cómo eso se va a superar. Tenemos una pausa, me dicen, ya regresamos con más en el Wiri Wiri Lady.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Los salvadoreños debemos reinventarnos, porque el nuevo presente exige algo más que coraje. Y ahora, antes de que el mundo siga transformándose, debes tomar la decisión de cambiar y ser un profesional de primer nivel. Porque ser UTEC es trascender de lo bueno a lo altamente calificado. Fórmate desde ya y anticípate a un futuro más competitivo. Comienza este cambio hoy e inscríbete al ciclo 02-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Continuamos acá en el Guiriguir al aire, aquí conversando con los compañeros, hablando aquí un poco de todo, pero antes tengo que dar un mensaje, pero entre este montón de comunicados que nos ha traído el señor Martel, se me ha perdido el papel, pero ya lo encontré. Ser UTEC es estudiar y trabajar en horarios a tu conveniencia. Inscríbete hoy en el ciclo 02-2022, Universidad Tecnológica de El Salvador. Bueno, vamos a sumar a la conversación a diversa gente del fútbol a lo largo de la semana. Y tenemos en línea a un jugador, ¿no? Tenemos en línea a un jugador. Los jugadores han, creo que, guardado un bastante disciplinado silencio. Están expectantes. Ellos lo que quieren, por supuesto, es jugar, devengar y pues poder también competir en las diversas instancias nacionales o internacionales que estaban programadas. Y pues han sido pocos los que se han expresado. Pero creo que paulatinamente vamos a ver más manifestaciones de la opinión de los jugadores. Tenemos en línea uno de ellos, decíamos, seleccionado nacional, jugador de Luis Ángel Firpo, el señor Eduardo Vigil. Hola Eduardo, bienvenido al Guiriguir al aire.
Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes, todo bien.
¿Qué dice el hombre? ¿Cómo va todo, Eduardo?
Pues nada, aquí ya siempre una incertidumbre, pues que ver qué es lo que va a pasar el día de mañana. No tenemos muy claro ese panorama, pues la verdad.
Eduardo, ¿qué comentan entre ustedes acerca de la situación? ¿Creen que habrá fútbol mañana? ¿No tienen la menor idea o sospechan que sí o que no? ¿Qué comentan en los pasillos?
Pues la verdad, obviamente como todo jugador, pues quisiéramos que volviera el fútbol, o sea, jugar pues y todo, que hubieran fechas y cosas así, pero la verdad que eso no está en nuestras manos, pues creo que ya esas son otras instancias que pues nosotros nos debemos a esas decisiones y pues ojalá que hubiera, si se pudiera, y si no, pues obviamente que pudieran arreglar eso, porque la verdad son temas muy complicados.
Eduardo, ¿qué les ha dicho la dirigencia del equipo durante estos días? ¿Cuál ha sido como la postura que ha tenido Firpo con ustedes?
Pues la postura que ellos han tenido con nosotros es que obviamente que sigamos trabajando igual, que obviamente como todo puede pasar, pues pero sí está entre todos los compañeros, cuerpo técnico, está esa incertidumbre pues de si vamos a jugar, no vamos a jugar, si se va a dar este torneo, no, o sea, no sabemos mucho de eso, pero igual ellos nos han manifestado que están haciendo lo posible como dirigencia, como para que se puedan dar pues los partidos y todo, que como te digo, todo jugador pues que está en el medio y cosas así, queremos como competir y pues que se den los partidos, la verdad.
Sí, Eduardo, pero sin duda esto no los tiene concentrados al 100%, ¿verdad? En el trabajo diario de ustedes, en los entrenamientos, en pensar exclusivamente en el fútbol, ¿no?
Sí, como te digo, está ahí esa incertidumbre, esa problemática que se está dando, pues, y es difícil trabajar, o sea, bien concentrado en lo de nosotros, siempre está eso de que si va a haber el partido, que si vamos a trabajar fuerte, que si vamos a trabajar por el partido y cosas así. O sea, siempre está eso, pues, o sea, no estás tranquilo trabajando, la verdad.
Sí, bueno, la verdad es que tampoco creo, Eduardo, que la posibilidad de disputar un torneo que no sea oficial les parezca a ustedes suficiente, ¿o sí? ¿Tú qué opinas al respecto de eso?
Pues la verdad que yo creo que a ningún jugador le gustaría, o sea, jugar en un torneo así, pues, porque uno quiere siempre hacer las cosas bien, sobresalir en lo personal y en lo grupal igual, en el equipo que cada uno de los jugadores esté. Siempre quiere hacer las cosas bien y obviamente darse a mostrar y poder salir, o sea, competir internacionalmente a nivel de selección y todo para poder salir del país, jugar en el extranjero, cosas así para, como te digo, mostrarse ya. Uno, pues, pero ya en un torneo así creo que es muy difícil, pues, que te vean y cosas así.
Bueno, yo creo que ahí está clara la posición de Eduardo. Pues nada, gracias Eduardo, yo sé que pues los jugadores lo que quieren es jugar, pero también es importante que compartan su punto de vista en este momento, así es que gracias de verdad por permitirnos llevar tu opinión, tus comentarios a nuestra audiencia. Un abrazo.
Bueno, gracias por la oportunidad y igual un abrazo para todos.
Bueno, señor Eduardo Vigil, leí por ahí al Cacho Larín como que puso algún comentario en redes sociales, no crítico, sino más bien
arreglar,
expresando su preocupación, y alrededor de él se vio un par
de reacciones. Eso lo mencionaron ayer los abogados, que hacer una mesa de trabajo, ¿verdad?, conjunto con el INDES para buscar una solución, porque yo creo que eso debería de hacerse.
Pero
¿verdad?
Este es.
Ya dejar eso.
Desde 2019.
Desde 2019.
Claro, pero no, es que no, fíjate que, mira, desde el 2019.
De hecho, esos dirigentes estuvieron en la legislatura pasada, ahí sentados. Yo bien me acuerdo,
Pero ¿qué es lo que ha habido desde el 2019
Jorge
para acá?
Hugo Carrillo.
Desde el 2019 para acá lo que ha habido es, tenés que hacer esto, y el otro dice, no puedo por estas razones. No me importa, pero hacerlo. Eso es lo que ha habido. No ha habido una mesa de trabajo. Ha habido alguien que ha dicho, mira, la ley...
El proceso de formación de la ley.
Es lo que ha habido.
Eso, en ese proceso llegaron un montón de gente.
Un montón de gente.
No sé a qué llegaron.
Exacto.
Porque ahí fue donde tuvo que haberse advertido que podía haber algún problema en el caso del fútbol.
De las dos partes. Advertido
y
por
luego,
parte de las dos partes.
Y ahí es donde se debe haber hecho. Estoy hablando que eso fue todavía hace más tiempo. Estamos hablando de 2018 probablemente.
Exacto.
Si no es que un poco antes, fíjate. Entonces a mí se me parece que ha habido una gran indolencia también de la gente del fútbol. Vea, y para mí ya hoy mesas de trabajo, olvídate. No creo.
Es que hoy están llorando las consecuencias de no atacar las causas.
Por supuesto.
Desde el principio.
Así es.
Y no pueden alegar ignorancia. Porque no creo que nosotros sepamos más que ellos en términos de legislación deportiva y cómo funcionan las cosas, pero aquí se les vino diciendo desde entonces. Me acuerdo que muchos de los programas durante la pandemia también, aprovechando ese tiempo, se les dijo, miren, se habló aquí de que estaba ese proceso, que ya venía el año pasado todavía.
Que había que arreglarlo.
Tenían que arreglarlo. Pero
solución es lo que menos se escucharon.
Pero como por el mismo secretismo nunca se supo. Primero eran 50 artículos, después eran las elecciones. Entonces, si ni ellos sabían, quizás no tuvieron la asesoría necesaria hasta ahora, a estas alturas ya. Y los equipos también, porque los equipos tuvieron las ligas profesionales, las tres, se lleven bien o no se lleven bien, no importa, pero en el estatuto ellos podían llamar un congreso.
Así es.
Extraordinario durante cualquier estatuto. Entonces, aquí no hay para dónde hacer.
Sí, hombre, es que de verdad. El
problema se instaló más grande.
Y nunca se le buscó solución.
Mira, obviamente hay muchas pasiones, uno entiende, y aparte una polarización en muchas esferas de la vida en el país. Entonces ahorita es bien difícil que se tenga perspectiva. Todo el mundo lo que quiere es que aquí vengamos nosotros a incendiar toda la conversación. Hemos pasado años hablando de esto. Que no nos han parado pelota, ni modo. Pero de verdad lo dijimos hasta la saciedad, que de hecho, ¿cómo es que la gente de la primera, de la segunda, de la tercera, de las alfas, no se preocupaba por lo que iba a pasar? Nadie se preocupó.
Y postularon al mismo candidato.
Ellos tuvieron todo el tiempo del mundo para ver. Si veían que su comité ejecutivo, que se debe a ellos, a la Asamblea del Fútbol, no reaccionaba, pues debieron convocar. Y ahí están los estatutos. ¿Qué procedimiento tienen que seguir los delegados para obligar al comité ejecutivo uh-huh. a convocar a Congreso? Y hubieran pedido ahí explicaciones, hasta hubieran podido votar como Asamblea del Fútbol si querían o no homologar, y se acababa el problema. Ahí no tenía nada que decir FIFA. Exacto. ¿Qué tal si la Asamblea del Fútbol decide homologar? ¿Va a decirles algo FIFA? Yo no creo.
No.
Entonces, ¿de qué mesa de trabajo ni qué nada? Un congreso tenían que haber hecho. Y no quisieron. ¿Por qué? Porque o no les importa o no entienden. Entonces, esos mismos que hoy se están quejando de que no hay fútbol, ¿y por qué no se juntaron?
Son los que propiciaron necesitaban, que se llegara,
necesitaban 30 delegados. 30 delegados y hacían un congreso. Pero como no se pueden poner de acuerdo ni 30 en el fútbol, de los del fútbol,
ni 12.
De los de la estructura del fútbol, ni 30 se logran poner de acuerdo. ¿Eso es culpa de los periodistas? No. ¿Es culpa de los futbolistas? No. ¿Es culpa de los entrenadores o de los árbitros? No. Entonces, el fútbol tiene un gobierno y ese gobierno pudo y debió resolver esta situación y no quiso. Yo aquí no estoy justificando que lo otro, que tal. Yo tengo mis dudas y puedo ser crítico del timing con el cual se procedió de parte del Estado. Eso, puedo tener mis opiniones. Pero miren, esa gente es la que también, la principal responsable de este impasse son los que hoy se están quejando. Debieron forzar a su comité a resolver esta situación. Pero si le dejan todo en las manos al comité, si estaba claro que al comité no le interesaba. Sí, para mí no es ninguna sorpresa. A mí me quedó claro que no querían desde 2018.
Prácticamente no lo quisieron hacer.
No quisieron. No quieren, pues va.
Sí.
Todavía hoy.
Hasta la fecha. Entonces, el problema se hizo más grande. El fútbol está detenido porque a la primera no le toca otra cosa que parar.
Pues sí, ¿qué va a hacer?
Porque no se puede de otra manera. La segunda, la tercera, la ASPA.
Yo no creo que los árbitros los vas a mover. Es muy difícil eso.
Bien difícil.
Por la falta de información, además, dudo que los árbitros se vayan a tomar una decisión diferente. Claro. Entonces, pero yo sigo creyendo que la llave la tiene el Congreso del Fútbol. La sigue teniendo.
Eso va a pasar, ¿verdad?
Congreso sigue habiendo. Lo que pasa es que no hay quien lo convoque.
Exactamente. Mira, hasta que nos suspenda la FIFA, se va a tener que arreglar esto internamente primero, ¿verdad? Para después volver a la actividad federal.
Sí, es que no hay otro modo.
No hay otro modo.
De hecho, mira, yo hasta donde entiendo, Orestes, por más que, vaya, ponele que se nombre una normalizadora, que la nombre el arzobispo de San Salvador, para que todos estén tranquilos, porque eso va a ser otro lío que ni te digo. Y los que aparezcan en esas comisiones, ay papá, si es que eso va a estar, bueno, en
es
fin.
Que eso tiene
bueno,
que pasar.
Y ya vamos a hablar de eso si quieren, pero nombran a la comisión que sea. Y esta comisión no puede homologar los estatutos ella solita. Necesita esa comisión, Congreso. Solo el único mandato posible y el único margen que tiene es convocar a Congreso.
A Congreso, así es.
¿Y qué tal si el Congreso dice que no? Y viceversa. No, y ojo, en serio, es que ese es el gobierno del fútbol. Y ahí sí que no hay de otra, compadre.
Es que el problema.
O viceversa, ¿qué tal si el Congreso dice que sí? Entonces ahí digamos que tú ya tienes resuelta buena parte del asunto. Porque FIFA diría, ok, el órgano más importante del miembro que tengo en El Salvador ha dicho que quiere este estatuto. Al menos eso ya queda resuelto ahí. Otra cosa es si eso te garantiza o no el reconocimiento internacional. Y esa ya es otra plática. Pero ese sí, el Congreso lo pudo haber dado antes. No era necesario llegar hasta aquí.
Uh-huh.
O el no también. Pero como no se preocuparon.
Sí, porque ellos pudieron haber dicho no y seguir funcionando.
Hasta que le quitaran la credencial. El que ha dicho no,
o el que se ha resistido es el comité, porque el Congreso nunca se expresó al respecto. Exacto. Y eso, de que eso no es solo responsabilidad del comité ejecutivo.
Sí, es de toda la asamblea.
Todos los delegados del fútbol. Vámonos a una pausa, regresamos para seguir acá, no sé, platicando en el aire.
Armemos un congreso.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos acá en el Wiriwir al aire.
Solo un paréntesis por si nos está escuchando y esa canción siempre me recuerda al señor Wilfa Lara que estuvo cumpliendo años.
¡Ey, bárbaro Wilfa, un abrazo!
Si nos está escuchando, un saludo. Porque es cierto,
y fíjate que el señor Tony Apome, una cuenta en Twitter que nos sigue y nos siempre nos escribe, me comenta que en una entrevista que dio uno de los hijos de Roque Dalton, mencionó que ellos son familia de Linda Ronstadt, a la que yo mencioné temprano.
¿Cómo?
Así
sí,
dijeron
es
ellos.
Cierto.
¿Cómo?
Que son familiares.
¿Y se acuerdan de cómo es el parentesco?
Yo no me acuerdo, ¿verdad? No lo sabía.
Por el Por el lado de padre de los Dalton. Sí, yo leí la entrevista y dice él que estuvo, que se visitaban y todo.
¿Qué?
Sí, Cala, está.
Como los Bolaños de allá de Atiquizaya y de
Chalchazo. Bueno, pero cuénteme en el chambre, sino que...
Así dicen.
Bueno, ya me dejaste un primo lejano, ya me dejaste pero son familia.
Bueno, saludos a Wilfa, Lara, que estuvo cumpliendo años.
Sí, un día esto vi que puso una foto, sí. Una su foto por ahí, con puras leyendas del fútbol de H, de hace 30 años.
Hace un buen rato.
No, hace un gran rato. Bueno, vamos a invitar a nuestra charla también para hablar sobre esta situación al señor Enio, al profesor Enio Mendoza, con una musiquita ahí. El profesor Enio Mendoza, entrenador de la D Municipal de Huayúa. Bueno, aparte fue jugador de fútbol durante mucho tiempo. De hecho, lo vimos jugar en varios
sí,
equipos.
Sí, claro.
Así que vamos a saludarlo. Hola, profesor, profesor Mendoza, ¿cómo le va? Bienvenido al Wiriwir al aire.
Hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad que me dan de estar ahí con ustedes en su prestigioso programa del Wiriwir. Y aquí, pues, a la orden, ¿verdad?, para cualquier interrogante.
Pues mire, profe, lo que queremos es más bien que la gente del fútbol pues nos cuente qué opinan de la situación, cómo están las cosas. No sé si usted ha mantenido en entrenamiento a sus jugadores y qué perspectivas tienen o qué expectativas tienen sobre la competición que tenían en curso.
Pues aquí con una gran incertidumbre, Cristian, la verdad, no habíamos parado de entrenar hasta este día por orden del dueño del equipo, ¿verdad? Porque ya dio la orden él de que no entrenáramos por la cuestión del dinero, ¿verdad? Del pago, pero que lo habíamos estado haciendo bien, ilusionados, ¿verdad? Pensando en el campeonato que tristemente pues no llegamos a debutar. Y con incertidumbre de que no sabemos qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, la verdad, con esta crisis, ¿verdad?, que estamos atravesando ahorita futbolísticamente hablando, ¿verdad?, esperemos que se pueda solucionar, al menos ese es mi deseo, ¿verdad?, que se pueda solucionar y que se pueda mejorar, ¿verdad?, lo que tenemos, ¿verdad?, o lo que queremos todos es mejorar, tener un mejor fútbol. Esperemos pues que esto sea así, pues, porque si no, pues que nada va a servir, ¿verdad?, que se esté haciendo lo que se esté haciendo o en lo que estemos ahorita, porque estamos prácticamente parados aquí en Vilo, ¿verdad?, sin saber qué es lo que viene.
Enio, precisamente hablamos también con jugadores de la primera división y creo que lo que nos menciona que es el paro de trabajo es como un paso más allá, pero aparte de eso, ¿qué les han dicho? ¿Qué les ha dicho la dirigencia? Si han tenido alguna noticia sobre cuándo retomar o es... Me refiero a que si les han dado algún plazo para retomar el trabajo.
Pues la verdad que no. Ahora pues nos presentamos a entrenar porque lo habíamos venido haciendo con normalidad. Ahora nos presentamos a entrenar y nos informaron que el presidente había dado la orden de que ya no entrenáramos por lo que está sucediendo, por la incertidumbre que hay de que no sabemos si esto va a continuar. Nada más lo que se nos dijo es de que como que la primera división había programado para el día de mañana, pero que después salió ahí que ya no. Así que estamos en eso, esperando pues que en algún momento nos digan otra vez que retomamos los entrenamientos. La verdad que esto nos puede jugar en contra, ¿verdad? Parar uno de los días, ¿verdad? Perdemos la condición que hemos ganado después viene el problema porque se tienen resultados siempre, ¿verdad? Se tienen resultados y resultados buenos, ¿verdad? Pero hay que entender la situación en la que estamos, ¿verdad? Que es bien ajena a nosotros, pues, que no dependemos de nosotros, dependemos de otros, la verdad. Y entonces, pues, estamos a la espera de que esta situación cambie, mejore, pues, y podamos retomar los entrenamientos.
Sí. Hola, profe Enio, le saluda Orestes Membreño.
Hola, Orestes, encantado.
Igualmente, profe. Sin duda que esto también en las pláticas entre cuerpo técnico, jugadores, algunos que solo dependen del fútbol, no sé si evalúan la posibilidad de dedicarse a otra cosa si esto no se llega a resolver en el tiempo, pues, prudencial, ¿no? O algunos sí se dedican a otras cosas, miembros de su equipo, profe?
La verdad que aquí es bien, bien normal y bien común, Orestes, ¿verdad? Hacer otras cosas aparte del fútbol, ¿verdad? Porque tenemos claro nosotros que solo del fútbol aquí, difícilmente es que alguien va a tener una vida herdada, por llamarlo de esa manera. La verdad que no es así, ¿verdad? Y todos sabemos y estamos conscientes de eso, pero aquí, pues, como todo bien salvadoreño, siempre estamos en la revista, así como hablamos, ¿verdad? Nosotros salvadoreños siempre estamos en la rebusca, viendo qué se hace, ¿verdad? De la mejor manera para hacer llegar fondos a nuestras familias, pues que, la verdad, pues que se necesita el dinero para subsistir, ¿verdad? Sí. No es lo más importante, pues, pero es necesario realmente para poder subsistir y muchos, pues, a temprana edad ya tienen compromisos familiares, que tienen su esposa, tienen sus hijos, tienen que hogar, tienen gastos y hay que ver qué se hace para ver de ir subsanando esos gastos, la verdad.
Mire, profe, ¿tiene extranjeros en el equipo?
Tenemos dos extranjeros, dos colombianos.
Ya. Sí, esa situación de ellos también
puede ser más difícil, todavía más
complicada. Uh-huh. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Profe, no sé si quiere hacer alguna valoración extra acerca de la situación. Usted decía, profe, que espera que después de todo esto que sirva para tener un mejor fútbol. ¿Para usted qué sería un mejor fútbol, profe?
Pues un mejor fútbol, Cristian, sería tener unas buenas bases, ¿verdad? Tener una dirigencia también, que haga su función, que haga su trabajo, que haga su labor, que haga lo que le compete, ¿verdad? Que brinde los medios, los recursos necesarios para poder desarrollar este precioso fútbol, este precioso deporte que es el fútbol, este maravilloso deporte que es el fútbol, como yo le digo, y lo sostengo y lo voy a decir siempre, porque es maravilloso para mí, porque me ha permitido disfrutarlo, pues, conocer mucha gente, vivirlo, la verdad, sentirlo. Y la verdad, pues, que eso, Cristian, va a tener okay. Buenas bases y que podamos aspirar, ¿verdad?, a cosas que tenemos tiempo de no aspirar ni de soñar. Entonces, eso sería para mí realmente.
Muy bien. Profe, gracias por su tiempo. Un abrazo hasta
no, hombre, gracias a ustedes. Encantado de saludarlos y escucharlos y estamos a la orden siempre.
Gracias, profe. Saludos, profe. Muy bien, profesor Ennio Mendoza, él jugó en... ¿Dónde más jugó?
En Occidente, en Apaneca Pepsi,
en Apaneca jugó.
En Sonsonate,
Apaneca, que Acajutla. Mediados de los 90, ¿verdad?
Sí,
cuando ascendió el Apaneca, ¿verdad? Que fue como en el 94, por ahí.
94,
por ahí, 95, 95 sí. Por ahí más o menos. Uh-huh. Ok, muy bien.
Sí, él es de la zona, Sonsonate. Uh-huh.
Uh-huh. Mira, y él deja muy claro un asunto también que hay que tomar en cuenta. Una vez... pasemos de todo este embrollo, ¿qué es lo que viene después? ¿A qué se le va a apostar? Porque hay mucha gente que pensaba que la suspensión o la intervención iba a servir para limpiar el fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, ahorita no apunta por esos lados. Es decir, en el Congreso si es que hay ya cuando esté una comisión y todo, y se... también es una buena oportunidad para que se haga un cambio real de cómo se va a trabajar en el fútbol. Sería lo ideal, obviamente, pero es que no sé qué tanto de urgencia tenga esto, sí. Más allá de solo nombrar autoridades. Va a salir del fuego y caer en la brasa.
Que yo creo que también ahí, el niño que lloró y la niña que lo pellizca, ha habido una gran confusión acerca de... Hay una expectativa infundada, me parece, sobre lo que está pasando. Porque todo esto es un tema de sometimiento de una institución a las leyes de la República. Y eso es, así, esa es la definición de lo que tenemos. No es una pelea para mejorar el fútbol.
No.
Ni es una purga de los elementos del fútbol. Nada de eso. Es un procedimiento de ley en el cual hay una controversia que involucra a un tercero, que es la FIFA. Porque uno de los dos que está en controversia, la Federación de Fútbol está afiliada a ese organismo. Entonces, que tú por mandato de ley vas a hacer progresar una institución, eso es imposible. Obviamente. La necesidad de cambio ahí está. Nosotros la hemos demandado durante... ¡Híjole! Sí creo yo que el periodo de este señor, en particular del señor Carrillo, ha sido un retroceso, me parece, en lo administrativo. Es una institución que se cerró completamente a cualquier buena práctica administrativa de transparencia y de comunicación y otras cosas. Pero el cambio, si no lo abrazan todos los participantes, es imposible. Que alguien va a llegar desde fuera a decir con la varita mágica, ¡bam! Sí, no. Eso no. Entonces, yo comparto el deseo de muchos de que haya una mejoría en nuestro fútbol, que llegue una renovación, que llegue mentalidades nuevas y otras personas. Pero yo no puedo forzar a nadie a que llegue.
Sí, es que las mentalidades nuevas son necesarias.
Que no es de extrañarse que no se va a ver un cambio inmediato ni real.
Y crear un liderazgo que dirija de verdad los destinos del fútbol. No los destinos de un equipo, que hay que ser campeones, que hay que clasificar un mundial. No, eso no es así. No es el camino, ¿verdad?, para que este fútbol entre en un ritmo de desarrollo, que es lo que no ha tenido desde que yo me acuerdo. ¿Verdad? Y que ya es un buen rato, que ya tengo uso de memoria. Eso es lo que no ha habido en el fútbol salvadoreño. Un desarrollo no lo ha habido nunca. Ni siquiera se ha intentado entrar en un ritmo de desarrollo del fútbol salvadoreño, ¿verdad? Se ha trabajado para jugar un campeonato, para organizar un campeonato. Si un campeonato lo puede organizar cualquiera. Un torneo, ¿cuántos torneos no hemos jugado nosotros?
Armar un equipo para los torneos.
De todo, eso es así, armar un equipo para tener un equipo ganador y que llene el estadio. Ese ha sido...
Y lo mismo con la selección, armar la selección para el torneo que viene.
Exactamente. No hay, ni en lo administrativo, ni en lo deportivo ha habido un plan de desarrollo del fútbol. No ha habido. Entonces... Eso es el cambio que de verdad debe tener el fútbol. No cambiar un comité, no adecuar una ley al fútbol, ¿no? Como en Guatemala. En Guatemala, allí la FIFA logró que se cambiara la ley, porque se cambió la ley del deporte, para que Guatemala volviera a la FIFA. Pero eso implica un desarrollo. No, y Guatemala sigue igual que nosotros. O sea,
entonces,
no se puede.
Y creo que es importante subrayarlo. Obviamente, si hay un mandato de ley... Hay que atender y ver qué se hace, ¿no? Exacto. Y yo creo que ahí es donde está el gran error del Comité Ejecutivo.
Exacto.
Y la indolencia del Congreso del fútbol. Pero lo que necesita nuestro fútbol es un cambio de mentalidad y un deseo de profesionalizarlo. Pero ¿quién lo va a inyectar eso? Tiene que ser desde adentro. Y yo sí debo decir, con una gran decepción, que la mayoría de los que han estado adentro y de los que siguen adentro no quieren cambiar.
Aquí está la muestra.
No quieren otra cosa para el fútbol.
Sí, así es. La estructura
y
no...
Y así es bien difícil.
La estructura no ha cambiado en 70 años que tiene, creo yo, la federación.
Yo solo le veo una posibilidad de cambio, fíjate. Y es que desde las filas de los exjugadores más jóvenes emerjan algún liderazgo.
Vamos
que levante la mano y diga: queremos participar. Tal vez así. Pero de la dirigencia tradicional de nuestro fútbol no va a salir el cambio que se necesita.
Incluso,
¿por qué? Porque no lo ven necesario.
Incluso
hombre.
Para los exjugadores es bien difícil. Sí. Cristian, por la mentalidad que está instalada en la estructura del fútbol. Y hablo de la dirigencia, no de los jugadores, de la dirigencia. ¿Verdad? Para exjugadores...
Por eso mismo tendrían que, para equilibrar. Pero bueno, en fin, esos son deseos que uno tiene.
Sí.
Pero ahorita hay que ir entendiendo cada cosa que pasa y tratar de conversarla y compartirla con ustedes de nuestro muy humilde y nada infalible análisis, por cierto. Bueno, hasta aquí llegamos. Les agradecemos su amable sintonía. La seguimos mañana.
Un saludo hasta Puerto Príncipe, Haití. Mi amiga Cristina Bailey está cumpliendo años hoy.
Bueno, Cristina Bailey.
Nos está sintonizando. Nos escucha. Saludos, Cristina.
Pues nada, feliz cumpleaños a Cristina. Buenas tardes para todos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!